Buenas, ¿qué tal? Este es el segundo programa de Deconstrucción en el Aire, por lo que nosotras estamos muy contentas, nos va muy bien. Cuando digo nosotras, me refiero al área de géneros de Radio Nacional, hacedoras de este espacio y que busca de alguna manera compartir no solamente información, sino también poder interrelacionarnos también con herramientas de análisis para poder observar la realidad y estos hechos que van ocurriendo en lo cotidiano desde un enfoque de géneros. En esta tarea no estoy sola, mi nombre es Natalia Carabajal Figueroa, estoy ubicada en Bahía Blanca, en Radio Nacional Bahía Blanca, y estamos con otras compañeras del área. Estamos con Celeste Del Bianco, con Danila Zayek y también con Karina Tejada. ¿Cómo están?
Hola Nati, ¿cómo andan compañeras?
Muy bien, ¿cómo están chicas?
¿Cómo va?
Karina está ubicada en otro rincón de Argentina. Karina, contanos un poco.
Así es, estamos desde La Rioja, querida Natalia. Bueno, Danila, Celeste, un abrazo para todas las mujeres en todo el país.
Y Danila y Celeste están en Radio Nacional, allí en Buenos Aires. Hoy estamos con una temática, encontramos un factor común en muchos de los hechos que vamos a compartir en el día de hoy, una temática que nos interpela, creo yo, constantemente, porque si hay algo que no está totalmente democratizado es justamente el Poder Judicial y por ende también la justicia a la que recurrimos constantemente ante situaciones de violencia de género y otras situaciones. Una justicia que es androcéntrica, que no avanza, parecería ser a la medida en que van avanzando, se va avanzando acorde a la época, va lento, y me refiero a las cuestiones que tienen que ver con los enfoques de género y también, por supuesto, en su estructura. De eso vamos a estar compartiendo. Sobre eso vamos a estar compartiendo en el día de hoy con algunos casos emblemáticos.
Así es. Bueno, en este caso, esta semana empezó el juicio contra Iggy. Si les parece, comentamos un poco la historicidad del caso, porque el juicio empezó el martes y va a haber 4 audiencias. Va a terminar el 22 de marzo. Pero si les parece, repasamos desde dónde arranca esta historia. Ocurrió el hecho el 16 de octubre del 2016 en Lomas de Mariló, un barrio vulnerable de Bellavista, donde Iggy había ido a visitar a su hermana por el Día de la Madre. Ella se había ido justamente del barrio porque desde hacía años había un grupo de varones que venían hostigándola, amenazándola por su identidad lésbica, por su expresión de género. Incluso llegaron a golpearla y a incendiar su casa en 2 oportunidades, hechos que ella no denunció por miedo a las represalias de esa denuncia, porque todos se conocían en el barrio. Había estado un par de veces en esa misma comisaría a la que no fue a denunciar, porque tiene una hermana trans que es trabajadora sexual y en muchas oportunidades la policía había detenido a su hermana y la había ido a buscar. O sea que la idea de denunciar era enfrentarse a esos mismos policías que ya las habían maltratado en muchísimas oportunidades. Ese día, 3 varones la esperan en la puerta de la casa de la hermana, la atacan en un pasillo en un intento de violación grupal correctiva. Si quieren, después comentamos un poco sobre la violación correctiva como concepto. Uno se le tiró encima al grito de "te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana", y ella se defiende como puede. El resto de los agresores continúan golpeándola a Iggy, que fue encontrada más tarde por la policía, desvanecida, con la ropa destrozada, la ropa interior rota, heridas en el cuerpo muy claro, digamos. La imagen era muy clara de una persona que había sido atacada. La encuentran junto a un hombre muerto, que es Cristian Espósito, y por supuesto que dijeron, perfecto, esta es la asesina. A pesar de que es una persona de 1,50 m que se enfrentó a 3 varones corporalmente mucho más grandes. La tiran al piso, le empiezan a dar patadas en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza. Cuando ella finalmente logra poder contar lo que le pasó, uno de los oficiales de policía directamente le dijo: ¿quién te va a querer violar a vos? Esto, insisto, a pesar de que la vieron magullada, golpeada, con la ropa rota, llega al banquillo de los acusados ahora por homicidio simple, por la muerte de Cristian Espósito, uno de estos tres protagonistas de este intento de ataque sexual, que este intento de ataque sexual nunca se investiga, eso también hay que decirlo, como solamente se... Si pudiéramos tener una mirada, digamos, benevolente y decir que había dos líneas de investigación, una que sería la del homicidio y otra que sería la de la violación, bueno, la de la violación jamás se investigó. Desde el momento de su detención, la causa transitó múltiples irregularidades. Esto también es importante que lo comentemos. Ocultamiento de pruebas por parte de la Comisaría Segunda de San Miguel, la no intervención de un médico legista, la falta de atención médica para irregularidades al momento de tomarle el testimonio, todo plagado de prejuicios, estereotipos de género, todas las cuestiones que venimos denunciando hace tanto tiempo. Ella pasa 8 meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concede la excarcelación extraordinaria para esperar el juicio en libertad, esto gracias a una movilización gigante por parte de los movimientos feministas y LGBTIQ. El juicio tenía fecha para comenzar en marzo del 2020 y con las excusas de la pandemia no se llevó a cabo. Arranca recién ahora, además de la jornada inaugural del martes pasado y del el jueves pasado, finalmente habrá el 22 de marzo una última audiencia. En total se espera que declaren 30 testigos.
Pensaba mientras ibas narrando cronológicamente los hechos, cómo no solamente plagada de irregularidades esa investigación, sino el contacto y el acercamiento hacia la justicia por parte, en este caso, de I, también está plagado de irregularidades y de cosas que no deberían ocurrir, desde la revictimización, desde el maltrato, desde la invisibilización también de su denuncia, ¿no? Poniendo por delante la agresión a la que ella supuestamente que ella realizó y no la que estaba sufriendo, ¿no? Y todo ese relato que después queda subsumido en pocas líneas en un expediente, seguramente, ¿no? Así que
sí, y también la diferente vara, ¿no? Con la que la justicia, según la clase social, la orientación sexual, el color de la piel de la persona que se enfrenta a ese sistema judicial, se opera, ¿no? ¿Cómo opera esa diferente vara? Esto quiero decir. Por un lado, si se trata de una mujer blanca, de clase media, de la ciudad de Buenos Aires, universitaria, que se defiende quizás con una hebilla de pelo, con una lapicera, en una situación igual, sería considerado legítima defensa de una, sin ninguna discusión, sin que se ponga en tela de juicio, bueno, no sé si sin que se ponga en tela de juicio, pero sería mucho más fácil demostrar que eso es un caso de legítima defensa. Cuando hablamos de una piba lesbiana, masculinizada, de un barrio vulnerable, por supuesto que esa posibilidad de que se entienda que lo que hay ahí es una mujer defendiéndose de una agresión absolutamente machista y misógina y violenta, bueno, es muy difícil y sucede todo esto. En la primera jornada del juicio hubo una gran movilización, por suerte, hay muchos movimientos y muchas compañeras y compañeros y compañeres acompañando a Iggy. Si les parece, escuchamos lo que dijo ella después de esa primer jornada del juicio.
Estaban a las patas, pero salí afuera y consigo, pero es un alivio para el señor. Acá ahora todo el mundo duele. Pero como digo siempre, si hubiese sido yo la muerta, no hubiese pasado lo que está pasando
hoy. Bueno, ahí estaba, y también esta idea de que, bueno, que si la muerta era ella, probablemente no hubiese habido juicio, no hubiese habido banquillo de los acusados, no hubiese habido causa. un poco una radiografía de lo que sucede en la justicia argentina con los cuerpos feminizados, ¿no?
Sí, además el otro día escuchaba a la abogada de Iggy, que ella decía que Iggy es como una mala víctima, porque es una mujer que se defendió, digamos, agarró, ella tenía como un cuchillo que llevaba siempre por las agresiones habituales que le hacían estos hombres, siempre llevaba un cuchillo escondido en el pecho, entonces cuando tenía uno tirado encima de ella lo apuñaló, y ahí es cuando después muere. Entonces ella dice que ese accionar y ese defender su cuerpo es lo que la hace una mala víctima. Y como dice Iggy también, yo solo defendí mi cuerpo, pero acá pesa lo que vos decías, Nati, Dani, que esto de que Iggy es una persona pobre, que es cartonera, que hace changas o que trabaja en la construcción, entonces todas estas cuestiones de género, pero también de cuestiones sociales que tienen que ver con la marginalidad también pesan en la justicia, que no solo es patriarcal sino que también es clasista, ahí como que se mezclan distintas cosas.
Totalmente, y también esta idea de, por eso es tan importante que la ley Micaela se aplique correctamente y que todas las personas que integran los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, se formen en perspectiva de género, porque hay algo muy claro de lo que es una violación correctiva, como esta idea de que es una violación muy, muy típica, esto decía Adriana Carrasco, una militante lesbiana súper histórica, hablaba de que la violación correctiva es la típica violación a la que someten a las lesbianas, con esta idea de sacarles la lesbiandad como hacerlas mujeres, todo, por supuesto, entre comillas. Y es una... Debería existir como figura legal, me animo a decir. Como es un tipo de violación tan instalada y que se reproduce en el tiempo que, bueno, ya estaría siendo hora que los poderes judiciales, que la policía entiendan qué es lo que sucede ahí.
Y esta necesidad de empezar a entender cómo la justicia debería, la justicia, el poder judicial, todo el sistema debería empezar a...
Las fuerzas
a
de seguridad.
Las fuerzas de seguridad, todos los que operan justamente al momento de que exista una situación como esta, empezar a achatar todo lo que son las jerarquías, como decían recién, ¿no? Las de género, por un lado, las de clase, las culturales, ¿no? En sociedades fragmentadas como la nuestra, en estos términos, también dan cuenta, ¿no?, de esas desigualdades. Bueno, vamos adentrándonos en nuestro segundo programa de Deconstrucción en el Aire. Un poquito de música, tomamos un respiro, volvemos.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No ha muerto.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales.
Justicia.
Te
Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Géneros, Radio Nacional.
Compartimos acerca de diversos casos que tienen como denominador común la violencia de género, que tienen como denominador común también la necesidad urgente que hay de una revisión y una reforma feminista de la justicia. Y estamos también con Karina Tejada, desde ella, desde La Rioja, y nos vas a comentar, Karina, acerca de un caso que ocurrió justamente hace poquito tiempo allí en La Rioja.
Así es, Natalia. Bueno, y venía escuchando muy atentamente lo de Danila, ¿sí? Y coincidencias, ¿no? Tanta cuestión que tiene que ver con la policía, con la gente que no defiende, que hoy en día es como si estuviéramos propensos a tomar cartas en el asunto. Es lo que piensa una sociedad, porque fíjate que continúan las agresiones contra nosotras, las mujeres, y contra el género, el es, que por ahí producimos rechazo, ¿no? Y hasta dónde tenemos que llegar para poder tener una defensa, ¿no? Porque acá intentaron linchar en La Rioja a un presunto violador cuando él era detenido. Y esto sucedió, les cuento, en el barrio Santa Justina. Una mujer había denunciado que un sujeto ingresó por la ventana de su casa. Acá ustedes sabrán, como todavía es pueblo, todavía tenemos ventanas y puertas abiertas. La gente se sienta en las veredas de sus casas. Es más bien tranquilo. Entonces, la mujer había denunciado que el sujeto ingresó por la ventana, la amenazó con un arma blanca y la había amordazado, intentó abusarla. Y no conforme con ello, tenía una elección como a la carta, ¿no? Le robó el celular también a la víctima. Cuando la mujer pudo soltarse, porque bueno, ya él teniendo un celular en la mano pudo correr, entonces ella logró pedir ayuda, ¿sí? Tiene 44 años esta mujer y cuando gritó, los vecinos inmediatamente se dieron cuenta y comenzaron a seguirlo y llamaron a la policía también. Pero hubo una intensiva búsqueda por los alrededores y los efectivos policiales lograron bajarlo de los techos donde andaba y estaba escondiéndose. Y se trata de un joven de apellido Palacios que tan solo tiene 21 años, quien quedó detenido bajo la carátula de robo calificado por el uso de arma blanca en concurso real, privación ilegítima de la libertad y aparentemente también abuso sexual. Al momento de ser detenido, los vecinos y familiares lo agredieron y también lo insultaron. Y esto está hablando a las claras de la falta de intervención positiva de la justicia, de la gente que tiene que ver con la policía y un sinfín de cuestiones que la sociedad no debería tener que linchar ni tener que tomar cartas en el asunto cuando en realidad les compete a ellos. Pero bueno, así estamos hoy por hoy y esto llama la atención porque después de las marchas del 8M suscitan más violaciones y todo un sinfín de cuestiones que parece que despertaríamos la competencia. Es como si fuera una competencia de porque saliste a la marcha, después te agredo más. Esto está así, por estos lados. Sí, Daniela.
Yo más que competencia, creo que la palabra ahí es revancha. Sí. Que es algo de lo que venimos hablando.
No quería ser tan agresiva, pero en realidad, viste, hay que serlo, definitivamente.
Creo que realmente hay muchísimos varones que se ven cuestionados en sus lugares de privilegio y
en su actuar, sí.
Y eso aumenta la violencia. Con esto digo, nos tenemos que calmar y quedarnos en nuestras casas y no, de ninguna manera. Pero sí me parece interesante e importante poder ver ese fenómeno social que aparece ahí.
Claro. No es sino. Y tiene que ver también, pienso. Y comparto, es el sistema patriarcal defendiéndose,
claro,
de estas acciones en donde nosotras tratamos de mostrar, visibilizar, poner la voz, decir que no. Bueno, Karina, muchas gracias por este primer paso por Deconstrucción en el Aire, el programa del área de géneros de Radio Nacional. Y vamos a irnos a otra parte del país, nos vamos a ir a Radio Nacional Chaco. Allí nuestra compañera Noelia Moreira nos comenta acerca de un caso que tardó 7 años en lograr un poco más, un poquito más también, tardó en lograr justicia. Es el caso de Yanina Siqueira. Ella, Noelia, nos va a comentar acerca de.
Muy buenas noches, compañeras. Hoy vengo a hablarles de Yanina Siqueira. Era una joven de resistencia que se puso de novia con Adrián Morel, un hombre que empieza a hostigarla, a maltratarla, con el que además tenía un hijo. Empieza a separarla de su familia hasta que su cuerpo es hallado en marzo de 2015 junto a su bebé de 6 meses. En ese momento, la decisión de la justicia, particularmente de la fiscala Dolly Fernández, fue el de cerrar la causa por muerte natural. La familia de Yanina, al descubrir que el cuerpo tenía golpes y moretones, empieza un largo camino de pedido de justicia en los medios de comunicación, también a través del movimiento de mujeres que vienen reclamando ya hace más de 7 años que se investigue las causas de la muerte de Yanina. Finalmente lograron, hace apenas unos años, que se realicen las pericias por parte del alto cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que Yanina había sido asfixiada. Esto habilitó a que se realice un nuevo juicio y que se realice una autopsia. Además, esta semana se llevó adelante el juicio por jurados, porque recordemos que aquí en Chaco tenemos desde el 2019 la posibilidad de juzgar estas causas o causas graves a través de un jurado popular de 12 miembros, 6 hombres y 6 mujeres. Se espera, y ya creo que para este momento en que salgamos al aire ya va a haber una condena a Adrián Morel, quien estuvo libre todos estos años. Además, la justicia también lo había revinculado con su hijo, con el que había tenido con Yanina. Imagínense que la familia de Yanina no podía conocer al hijo de ella. Estuvo varios años viviendo con el femicida y luego de un gran trabajo desde el enfoque psicológico pudieron revincularse con este niño que hoy tiene entre 6 y 7 años. Y de esta manera, además, Adrián Morel llega a juicio con prisión preventiva. Hablábamos en algunas de las notas que le hicimos en este último tiempo a Belén Sequeira, la hermana de Yanina, y esto nos decía no solamente acerca del accionar de la justicia, sino también del acompañamiento que ella recibió por parte del movimiento de mujeres y de las personas que quieren saber más acerca de esta historia.
El acompañamiento de la sociedad, de la senadora, de las diputadas, provinciales, nacionales, se acercan. La gente que se acerca, la gente, los peatones se acercan, te piden folletos, quieren conocer la historia de Yanina. Creo que esto nos llegó al corazón a todos. Yanina está en el corazón de cada uno de nosotros y lo único que ella necesita es descansar en paz.
Sí.
Ella, mi papá que movió en esta lucha, mi mamá que la está peleando y su hijo que hoy espera justicia.
Bueno, como la escuchaban, allí se sigue pidiendo justicia por Yanina. Seguramente es una causa que será paradigmática, ¿no? Y marcará un antecedente para otras causas en el país. También les recuerdo que aquí en Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros tiene un equipo de litigio estratégico que acompaña a las víctimas de violencia de género y que las acompaña desde un asesoramiento legal, siendo querellantes en esta causa. Por lo tanto, la familia de Yanina pudo ser querellante y pudo llegar y sentarse para pedir justicia allí en los estrados del Poder Judicial de chaqueño. Así que esto les quería contar. Seguramente en el próximo envío también hablaremos acerca de la condena, ¿eh? Muchas gracias.
Una cosa que me parece que podemos vincular en este informe de nuestra compañera Noelia desde Resistencia es esta cuestión de la importancia de los movimientos sociales, digamos, de los movimientos feministas para lograr que se llegue a la justicia. Como vos hablabas, Dani, al principio con Iggy, que fueron las movilizaciones de las mujeres las que hicieron que ahora los tribunales estén un poquito más presionados a la hora de juzgarla. Creo que en este caso también fueron los colectivos de mujeres y disidencias los que lograron que se vuelva a investigar este caso y que se investigue como un femicidio. Así que me parece que es algo también que hay que resaltar a la hora de hablar de la justicia, la insistencia de los colectivos feministas.
Sí, porque además hay como una idea de, digamos, si vamos a esperar que los jueces y los fiscales estén a la altura de las circunstancias y a la altura de la historia, digamos, vamos a esperar muchísimo tiempo. Creo que ahí nosotras tenemos una herramienta, casi la única herramienta que tenemos, que es la calle. O sea, nosotras no tenemos espacios de poder, no estamos dirigiendo casi ningún espacio de la vida social, pero te llenamos la calle y esa es la posibilidad de hacer presión, es nuestro factor presión.
Sería la prepotencia de la movilización, algo así.
Incluso ante la falta de justamente de estamentos dentro de la justicia que deberían estar acompañando y propiciando el avance, no solamente de las causas, sino también el acompañamiento a las víctimas, sobrevivientes y también a las familias, y acompañando también y apoyando para que puedan avanzar en los procesos de justicia, ¿no?
Exactamente.
Música. Vamos a música un ratito.
mirada. Soy el dolor.
Géneros Nacional.
Se cumplió un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, este joven trans de 22 años, del que nada sabemos, del que queremos saber qué pasó. Hubieron algunos avances en la causa, se elevó a juicio la causa. Celeste Del Bianco, contanos, comentanos, compartinos, ¿cómo avanza esto también en el marco de la historia de Tehuel y de la historia de una familia y de toda una sociedad que sigue reclamando por la aparición de Tehuel?
Claro, recordemos entonces un poquito el caso de Tehuel de la Torre, es un joven de 21 años que desapareció el 11 de marzo del 2021, cuando fue a buscar trabajo, salió desde su casa de San Vicente y fue hasta Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, fue a buscar trabajo como mozo a la casa de de Luis Alberto Ramos, que es uno de los detenidos. Y es en ese contexto que desde que no se sabe nada más de él, ¿no? Y bueno, a partir de que se cumplió un año de su desaparición, el juez de garantías 8 de La Plata, Martín Rizzo, le dio lugar al pedido de la fiscal, Karina Guyot, y elevó el juicio, elevó la causa al juicio oral. Y estas dos personas que están detenidas, Oscar Alfredo Montes, de 46 años, y Luis Alberto Ramos, de 37, son acusados y van a ser juzgados por el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual y la identidad de género, que tiene una pena de prisión perpetua. Y uno de los riesgos que planteaba la familia y también organismos como el CELS es que la elevación a juicio lo que iba a implicar era que se cesara la búsqueda de Tehuel, ¿no? Algo que el juez tuvo en cuenta y aceptó el desdoblamiento de la causa, por lo que le indicó a la fiscal Karina Guyot que continúe con la búsqueda más allá de que en el juicio se va a investigar el homicidio de Tehuel.
Y una de las cuestiones... Porque, discúlpame, Cele, se inicia el juicio, es como que se inicia otra etapa del proceso judicial y se tiene que sí o sí detener la búsqueda.
Claro, como la que hace la instrucción y busca las pruebas y todo es la fiscal. Entonces ella lo que hizo fue decir, bueno, acá están las pruebas de que Tehuel está muerto, digamos, porque se lo investigan por homicidio. Y entonces claro, ahí con esas pruebas como que detienen un poco la búsqueda. Por eso es como que el CELS y la familia pedían que no se eleve a juicio. Y esto es lo que hizo el juez, que desdobló la causa y le ordenó a la fiscal que siga con la investigación del paradero, que se hicieron algunas búsquedas, se hicieron rastrillajes en una laguna que está cercana a la casa de Tehuel y después también en algunos terrenos del SEAMSE, cercanos al barrio donde se lo vio por última vez, que era en la casa de uno de los acusados, pero por ahora no hubo ningún tipo de resultado. Y justamente también eso es una de las críticas que se le hace a la justicia y a los organismos de seguridad, de que la búsqueda no estuvo orientada de manera sistemática a la búsqueda de Tehuel, sino que fueron como casos aislados. Y si les parecen, vamos a compartir un audio de Ximena Tordini, que ella es integrante del CELS, y habla de esto, ¿no? De la falta de una búsqueda sistemática de Tehuel, pero también de una falta de política pública en general para la búsqueda de personas desaparecidas. Escuchémosla.
Concreta, que es la persistencia de la ausencia de Tehuel de la Torre. El Estado, las diferentes agencias del Estado tienen que de manera urgente enfocarse en construir una política de búsqueda activa y sistemática de Tehuel que permitirlo, porque su desaparición no puede persistir y no puede naturalizarse y no puede convertirse en algo que se recuerda únicamente cuando se cumple un aniversario de su desaparición. Y por el otro lado, queremos llamar la atención con que esta situación que estamos viendo hoy no es exclusiva de la desaparición de Tehuel. Hay muchas otras personas en la Argentina que permanecen desaparecidas y que esa persistencia se debe a la falta de existencia de una política de búsqueda de personas que además atribuya claramente las responsabilidades desde los espacios que pertenecen al Poder Ejecutivo, ya sea de la provincia de Buenos Aires, donde Tehuel desapareció, como de la Nación. No hay ninguna agencia, ningún ministerio, ninguna dependencia dentro de un ministerio que tenga a su cargo la responsabilidad de buscar a las personas.
Bueno, ahí escuchamos entonces a Ximena Tordini, que es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que habla de esto, de que ahora hay como una nueva pregunta, además de dónde está Tehuel, la pregunta también es quién está buscando a Tehuel. Y bueno, ahora a partir de esta decisión del juez, la responsabilidad vuelve a recaer en la fiscal Karina Guyot, así que esperemos que pueda darle continuidad a la búsqueda y una respuesta a esta familia que hace un año no sabe nada de Tehuel. Y otra cosa importante que me parece que hay que destacar de este elevamiento a juicio que decidió el juez Martín Rizzo es que en varias oportunidades él resalta las vulneraciones que sufre el colectivo trans y las disidencias, ¿no? Y enfatiza en el agravante por el crimen de odio hacia la identidad de género. Y también lo contextualiza la situación en la que estaba Tehuel, y eso me parece importante porque es como hacia la justicia hacia la que queremos llegar, ¿no? Que tenga en cuenta las condiciones de vulnerabilidad del colectivo trans. Si les parece, les leo un fragmentito de lo que dice el juez como para que se entienda de lo que estamos hablando. Dice, fueron consideradas situaciones que tienen que ver con el proyecto de vida y el acceso a derechos de esta población, del cual, insisto, Tehuel se encontraba incluido, como así también la situación de discriminación histórica, social y cultural y estructural en la que en muchos casos se ven inmersas las personas que integran estas minorías. Las situaciones de violencia que experimentan y que, como concluiré, solidificaron las bases de su muerte por el odio de los imputados. Así que bueno, ahí tenemos como alguna de las deficiencias para determinar la elevación a juicio.
También en un momento, corregime Cele si cambió la situación, pero había como un pacto entre los dos acusados de no declarar nada, de no dar ninguna información. No sé si esta situación se revirtió o sigue siendo así.
Sí, o sea, siguen sin decir dónde está Tehuel. Ellos dicen que a Tehuel lo vieron por última vez el 11 de marzo a las 8 de la noche, más o menos. Y no dicen que, digamos, esa fue la última vez que lo vieron, pero sin embargo hay un montón de pruebas que demuestran que eso no es así. Primero, por un lado, que en un celular de Tehuel encontraron una foto que tiene el horario de las 20:30, donde se los ve a los tres en la casa de uno de los acusados, están tomando un vino. Entonces ahí ya tenemos una primer foto. Después, hay la antena celular de Tehuel deja de, digamos, deja de verse, de estar visible a la medianoche de ese día. Y por otro lado también aparecen cosas como el celular apareció quemado cerca de ahí, el celular de Tehuel, apareció una tela que coincide con la ropa de Tehuel y rastros de sangre de él en la pared que tienen coincidencia con el perfil genético de su familia. O sea que todas las pruebas indican que estas personas estuvieron involucradas en su desaparición y, bueno, en el homicidio, como lo va a investigar ahora la justicia.
Pensaba también, mientras iba escuchándote, Celes, la dificultad de encontrar jueces, fiscales, juezas, que tengan formación, que estén formados en perspectiva, con perspectiva de género, bueno, enfoque de géneros, para poder traducir todos estos dolores, todas estas angustias, todas estas situaciones que vienen a sumar, ¿sí?, al hecho concreto, ¿no? Para poder armar un mapa de lo que esa persona vivía, de lo que la víctima o la familia estaba transitando, de la situación de vulnerabilidad, y en especial con el colectivo trans travesti, ¿no? Pensaba en eso mientras ibas haciendo el relato y escuchando lo del juez específicamente.
Sí, es lo que decía Dani también, ¿no?, hoy más temprano, la necesidad de implementar la ley Micaela en los tres poderes del Estado, que justamente el Poder Judicial es el que más se resiste a implementarla. Incluso los mismos jueces de la Corte Suprema no lo hacen porque consideran que al tener una oficina de género ya están exentos de tener la ley Micaela. Entonces eso me parece fundamental primero. Y por otro lado, como vos decías, lo de contextualizar esta situación de Tehuel, porque él desapareció un día cuando fue a buscar trabajo. Fue a la casa de uno de los acusados porque le había ofrecido trabajo como mozo. Y Tehuel estaba como en una condición de bastante precarización laboral. Él vivía con su compañera, o sea, con su novia, que ella tiene una hija, y entre los dos lo que hacían eran como unos buñuelitos que vendían en una laguna que estaba cercana a su barrio. Entonces los fines de semana salían e iban a vender eso que producían en su casa a la laguna, como para que la gente tomara mate, o incluso recorrían el barrio ofreciéndole esto a sus vecinos, o también otra cosa que hacía era comprar quizás alguna mercadería en algún mayorista, y también vendía por ahí por el barrio, o hacía changas como cortar el pasto, pero siempre trabajos informales, porque Tehuel no había terminado la secundaria. Y eso es algo que pasa con la mayoría de la población trans, y más con los varones trans también, que es como también un subgrupo quizás, quizás más invisibilizado y más... Bien, ¿no? Y eso, como que el acceso al trabajo y a la educación son como los derechos más vulnerados. Justamente Eso es lo que me parece que es importante que se tenga en cuenta en este juicio.
Y también, siguiendo con sí, mirando también la necesidad de una reforma en la justicia y que esa reforma tenga características de reforma feminista de la justicia, pensaba también en cómo ese pedirlo por la justicia y no solo por el Poder Judicial nos lleva también a pensar de fondo, una reforma de fondo de lo que es la formación de quienes tienen profesiones jurídicas, ¿no? O cercanas a todo esto.
Sí.
También cómo se educan aquellos que se educan en el derecho, aquellas que se educan en el derecho.
Tal cual, porque
también
sí. No, adelante. No,
también pensaba de hay una cuestión de educación, pero también hay una cuestión de sensibilización, me parece. Como hay que educar en la sensibilización.
Sí. En la empatía también, ¿no? Ponerse en el lugar de la persona que fue víctima y también de la familia. Eso, como que eso es básico, que capaz la educación no te lo da, pero bueno, es importante la educación universitaria, te lo digo. Pero sí, es importante.
Sí, quizás eso como en un primer momento, ¿no? Bueno, como capaz nos vamos un poco de tema, como la ESI, ¿no? Como muy claro. Atrás. Y la ley Micaela un poco después, pero también, por supuesto que hay una voluntad política ahí, ¿no? Como insistimos mucho con la ley Micaela y suscribo, pero creo que ahí hay como algo más de construir esa voluntad política, de construir esa sensibilidad, como algo un poco más como, ¿no? Que solamente la formación, porque si la formación le llega a una persona que ya tiene todo un posicionamiento político, por decirlo mal y pronto, todo incorrecto, también con eso quizás no alcance.
Sí, también tiene que ver con democratizar el acceso a la justicia, porque sabemos que también es como uno de los poderes más reacios y las personas que acceden a veces a los puestos más altos son un núcleo cerrado y que siempre están dentro de lo que es la familia judicial. Entonces también el acceso a la justicia tiene que ser algo reformado.
Y que defienden sus lugares de privilegio, lo que hablamos hace un rato.
Sí. Y que además también que eso impide a veces que las mujeres lleguen a los puestos más altos como camaristas. Y que incluso tampoco que sea mujer te garantiza que tenga perspectiva de género, pero bueno, también influye, ¿no?
Pensaba, seguimos pensando, pensamos mucho, sí, en deconstrucción en el aire, porque de eso se trata, tratar justamente eso, ¿no? De construir todos estos sentidos que se han ido generando a través del tiempo y que los damos, y en muchas ocasiones, principalmente en la justicia, se dan por hechos y como no hay observancia, no hay una posibilidad de duda sobre eso que se viene haciendo hace ya tanto tiempo. Pensaba en la no escucha que tiene la justicia de las víctimas, ese centramiento que tiene por ahí en las investigaciones, en sumar más datos y no en poner el oído para escuchar qué es lo que tiene para decir la familia de la víctima en el caso de ser sobreviviente, y empezar a repensar también si todas las acciones judiciales y todas las intervenciones de la justicia no nos competen a la sociedad en su conjunto, abrir el juego en cuanto a que es un sistema de justicia que funciona encasillando todo el tiempo y silenciando, ¿no? Entonces, pensar por ahí esto de, bueno, que estos conflictos, estas situaciones, nos van involucrando a todos, en definitiva.
Sí, yo el otro día escuchaba a Telma Fardín, que ella contaba que decía, claro, cuando una mujer decide denunciar, como la investigada parece la víctima, porque esa es la que se le hacen los peritajes, la que tiene que todo el tiempo explicar todo y volver a vivir, a recontar esa situación. Entonces, esa matriz también es la que hay que cambiar, como sí, vos decís, como sociedad, porque en general también es como la sociedad la que siempre pone el foco en la víctima, en un principio, ¿no?
Sí, es la víctima la que tiene que salir a demostrar que es creíble.
Uh-huh, tal cual.
Como eso. Salir a legitimar su propia credibilidad. Sí. Eso es como desde el vamos, ahí está todo mal, ahí está todo al revés.
Sí, sí, tal cual.
¿Les parece que escuchemos un poco de música en este de Construcción en el Aire, en nuestro segundo programa?
Dale.
Vamos. Dale.
Un, dos, tres. La amada, eres la bruja, la virgen deseada, la puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño. La puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño. La que levanta el puño. Afrodita, belleza imperial, cuerpo de salvo, hermosa guerrera, una mujer, un beso, una araña, lujuria, amor, deseo y
conversamos sobre casos, estuvimos por diversos lugares en nuestra Argentina, casos donde la justicia retrocede y avanza. Lo cierto es que nos van quedando más preguntas para poder configurar esa justicia que queremos, que sabemos que tiene que ser, tiene que tener una impronta feminista, como una de las características fundantes de esta nueva justicia que creemos que es posible, y también pensar en una justicia que achate las jerarquías, que también una justicia que pueda escuchar, que pueda abarcar al máximo posible esta sociedad que queremos que sea una sociedad libre de violencia, una sociedad popular, democrática y por supuesto feminista, para lograr esa sociedad que anhelamos. En el segundo programa de Construcción en el Aire nos despedimos, estuvimos aquí Natalia Carabajal Figueroa, Celeste del Bianco, Daniela Zayeg, Karina Tejada. Acompañamos durante este ratito a quienes están del otro lado. La próxima semana nos vamos a volver a encontrar en este programa del Área de Géneros de Radio Nacional. Hasta la próxima.
Área de Géneros, Radio Nacional.